Son las 7:30, una hora menos en Canarias. Es tarde de fútbol, se juega la final de la Europa League en Lyon, en Francia, Atlético de Madrid, Olympique de Marsella. La linterna va a seguir encendida en cope.es y en la aplicación de COPE en el teléfono móvil, pero es tiempo ya del tiempo de juego. Pepe, Paco, Manolo y compañía, todo vuestro.
Hola, Marta.
¿Qué tal?
¿Cómo está el jefe?
Pues haciendo fuerza.
Anda, ahí sí, va sí, sí. Lyon.
Eso parece, eso parece.
Pues la gente,
por aquí
de
no ha aparecido.
¿Cómo viven los ricos?
Para que veas.
Yo de verdad, cuando sea mayor, quiero ser Colmenarejo, mínimo.
Bueno, bueno, yo creo que ha ido, no sé si lo puedo decir, pero vamos.
No, no digas nada.
No lo puedo decir. Nada. Bueno.
Pues nada, Marta Ruiz, mujer
Venga.
Feliz. Adiós.
Sí, sí, aquí estamos. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a luz de la linterna. Vamos a recordar lo esencial de la crónica general de la actualidad de este miércoles 16 de mayo. Con Mamen Vizcaíno, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que van a quedar sin efecto las medidas cautelares impuestas a los tres ex consejeros catalanes fugados, sobre los que la justicia belga ha decidido no conceder su extradición a España. Cuando se emita la resolución judicial, Toni Comín, Merichel Serret y Lluís Puig podrán abandonar Bélgica y desplazarse a cualquier país de la Unión, aunque Comín, si vuelve a España, será arrestado sobre el pese a la acusación de rebelión y malversación. Enseguida ampliamos en nuestra ronda de corresponsales COPE lo que podría ocurrir con Carles Puigdemont ahora mismo en Berlín. Estamos en las horas previas a la toma de posesión del nuevo presidente de la Generalitat. Aún no se ha convocado oficialmente ese acto. El que sí tiene hora, 9:30 de la mañana en Moncloa, es el encuentro de Rajoy con Albert Rivera, la líder de Ciudadanos en Cataluña. Inés Arrimadas reclama al Ejecutivo que proteja a los catalanes de la ilegalidad que va a poner en marcha Quim Torra.
Lo que tiene que hacer el Gobierno de España es proteger a los catalanes ante no ya el golpe contra la democracia que se produjo, no ya la violación de derechos que se produjo, sino ante la amenaza de Torra de volverlo a hacer en las próximas semanas, los próximos meses.
Mañana Rajoy estará en Moncloa y no en la cumbre de la Unión Europea-Balcanes. Irá el embajador permanente ante la Unión y es que España no reconoce la independencia de esta provincia de Serbia. En el Congreso se ha hablado hoy de familia, de sus necesidades y de su papel en la sociedad. Entidades que trabajan por la unidad familiar han contado cómo es la mejor manera de hacerlo, Laura Otón.
La familia es ese núcleo en el que nacemos y morimos. Es la unidad básica que más preocupa a los españoles, según el CIS. Por algo recordaba la ministra de Sanidad, Dolores Montserrat, es quien ha ayudado a vertebrar España y a ayudar a salir de la crisis.
España ha pasado una grave crisis económica que uno de los grandes valores que hemos tenido ha sido la familia, porque justamente la familia es solidaridad, es pacto intergeneracional y son valores.
Y no solo ha sido un apoyo económico, como recuerda Juan Vicente Peral de FESVAL.
Ese trabajo psicológico que ejercen especialmente las madres con notable maestría, ha permitido la fe inquebrantable.
Invertir en inclusión social del discapacitado es invertir en familia. Mujer, infancia y mayores son los ejes con más necesidades. El rol de la familia construye la sociedad que somos. Francisco Lorenzo de Cáritas.
Juega un papel crucial, no solo de cara a sus miembros, sino de cara al conjunto de la sociedad, en las aportaciones que hace a la construcción de ese bien común, ¿no?
La conclusión después de una jornada de trabajo es que queda mucho por hacer para proteger a la familia en pos de una sociedad pacífica e inclusiva.
Y para proteger a los más pequeños, la Guardia Civil en el Vendrell, en Tarragona, ha intervenido más de 13.000 juguetes que pueden suponer un riesgo para los niños por su mala calidad. Una cosa más, Guatemala se ha convertido en el segundo país en abrir embajada en Jerusalén. Dos días después de hacerlo Estados Unidos, la tensión en la franja de Gaza se mantiene. El ejército israelí ha atacado hoy una instalación militar de Hamas.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Comenzamos en Berlín, Rosalía Sánchez.
La fiscal Vidke Höfflener ha confirmado hoy que el nuevo pliego de acusación contra Puigdemont no será presentado esta semana, por lo que se prolonga su estancia en Berlín a la espera de la decisión del Tribunal de Schleswig. Una vez se ha presentado ese documento, el contador del plazo de 60 días ampliables a 90 vuelve a cero, aunque no tiene por qué ser apurado hasta el final necesariamente. Mientras tanto, el expresidente catalán se entretiene con la creación en las redes sociales de varios perfiles del Consejo de la República, un instrumento con el que pretende, dice, desde el extranjero, avanzar en el objetivo de lograr una república catalana. Por lo demás, gran bronca hoy en el Bundestag. El partido anti-euro y anti-extranjeros Alternativa para Alemania ha acusado a los inmigrantes de analfabetos y buenos para nada. La jefa del grupo parlamentario, Alice Weidel, ha sido amonestada. Aún así, ha terminado su discurso diciendo textualmente: este país está gobernado por idiotas.
París, Asunción Serena.
La policía busca activamente un prisionero que se ha evadido cuando le llevaban al oculista. El hombre estaba fichado y era especialmente seguido por su radicalización, pero ha podido huir con la ayuda de unos cómplices que le esperaban en un coche en su celda. Han encontrado dos teléfonos y un correo del servicio médico de la prisión informándole de la cita con el médico. Por otro lado, el ministro de Ecología, Nicolás Hulot, dirá este verano si abandona o no el gobierno. Está frustrado por la realidad de la vida política y el antiguo presentador estrella de la televisión francesa dice que no sabe mentir, menos aún mentirse a sí mismo, y quiere evaluar si de verdad participa o no en el cambio de sociedad. Y por supuesto, en Lyon, 1.250 policías y gendarmes velan porque el partido entre el Atlético de Madrid y el Olympique de Marsella transcurra sin ningún incidente. Las aficiones de los equipos son mantenidas a distancia, pero es que además la policía tendrá que hacer frente al humor de la afición lionesa, que no está muy contenta de ver a sus enemigos marselleses jugar la final europea sobre su territorio.
Vamos hasta Roma, Eva Fernández.
A la Bolsa de Milán no le ha sentado nada bien la filtración de un borrador del acuerdo que negocian el movimiento 5 estrellas y la Liga Norte, y en el que se contemplaba la posibilidad de que Italia salga del euro. Aunque hoy mismo se ha desmentido que este punto figura en el contrato de legislatura, los inversores en la plaza milanesa han apostado por las ventas. Las dos fuerzas están a punto de concluir el programa de gobierno y el líder de 5 estrellas, Luigi Di Maio, asegura que ya es cuestión de horas, a la vez que anima a la militancia a votar el documento. Y la jornada nos trae una nueva citación de Berlusconi ante los tribunales. Se le acusa de corromper a un testigo en el caso Ruby, por lo que tendrá que acudir a un nuevo juicio. Según la acusación, pagó hasta 157.000 euros al testigo para que cambiara su versión en el proceso que lleva el nombre de la joven con quien se acusó al político de mantener una relación y fue absuelto.
Londres, Iván Alonso.
Pues aquí es noticia que el director de Oxfam en Reino Unido ha anunciado esta tarde que va a dejar su cargo a final de año. Mark Goldring lo hace para, según él, que la organización humanitaria se reconstruya y renueve tras el escándalo revelado hace unos meses en que varios de sus cooperantes abusaron de varias víctimas del terremoto de Haití durante el año 2010 y también en otras misiones humanitarias. Es noticia también que el gobierno británico va a nacionalizar temporalmente una de las líneas ferroviarias más importantes de Reino Unido. Se trata de la que une Londres y Edimburgo. Lo hace, según el ministro de Transporte, Chris Grayling, por el incumplimiento en los pagos del actual operador privado. Y la noticia diaria sobre la boda real del sábado. Hoy hemos conocido que los dos hijos mayores de los duques de Cambridge, Jorge y Carlota, los sobrinos del príncipe Harry, van a ejercer de paje y dama de honor en la boda de su tío. Todo mientras sigue en el aire la participación o no del padre de Meghan Markle tras los problemas de corazón que ha venido sufriendo y el escándalo en el que se ha visto envuelto esta semana.
Esto es un culebrón, Iván, y todavía no ha empezado.
Y nos quedan 4 días todavía.
Bueno, y lo contarás, fenomenal, como siempre. Terminamos en Washington, Juan Fierro.
Todos los miembros de la Comisión de Inteligencia del Senado, tanto republicanos como demócratas, coinciden en que Rusia interfirió en las pasadas elecciones presidenciales en los Estados Unidos con la intención de ayudar a Donald Trump. Las conclusiones de esta comisión contradicen las firmadas por los congresistas republicanos en la Cámara de Representantes. Estas discrepancias podrían complicar el mensaje de los republicanos sobre Rusia ante las próximas elecciones legislativas del mes de noviembre. La Casa Blanca sigue con los preparativos para la cumbre con Corea del Norte. El presidente Trump afirmaba hoy que no ha visto nada, que no había escuchado nada sobre una posible suspensión. Veremos qué pasa, insistía Trump, el tiempo dirá. Y la Universidad de Michigan ha llegado a un acuerdo con las víctimas del doctor Nassar, el médico del equipo de gimnasia de esa universidad y de la selección olímpica de gimnasia, condenado en varias causas por abusos sexuales, para pagar indemnizaciones hasta los 500 millones de dólares.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora en La Linterna. El análisis es de Javier Fernández Arribas.
Cuando una superpotencia como Estados Unidos accede a sentarse en la mesa de negociaciones con una potencia reciente, dictatorial, con un líder muy particular como es Corea del Norte, marioneta de uno de tus peores adversarios como es China, te puedes esperar cualquier pataleo o bravata. El problema es que la marioneta ha sido capaz de conseguir el arma nuclear. Por eso Trump va a la cumbre con Kim Jong-un. Kim no va a deshacerse del arma nuclear tan fácilmente porque le va en ello su supervivencia. Es lo que no le hace prescindible. exigir la desnuclearización total de Corea del Norte y poner el ejemplo de la Libia de Gaddafi es un órdago contra la mano. El consejero de Seguridad Nacional norteamericano John Bolton debe imaginarse que Kim no tiene ninguna gana de acabar linchado como Gaddafi. Además, ya comentamos que la oferta de la cumbre por parte de Corea del Norte tenía trampa. La permanencia del dictador norcoreano y su régimen, es decir, renunciar por ahora a la reunificación de la península de Corea.
Las 8 menos 20.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Como cada miércoles, a esta hora repasamos las últimas noticias, las novedades del mundo de la salud, de la mano de Jorge Alcalde, director de la revista QO. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, ¿es posible trasplantar recuerdos?
Pues me estoy alucinando con esta noticia.
No, yo verdad, también, porque es la pregunta que me han dicho que te haga y que no la vas a responder. ¿Esto es posible?
Bueno, fíjate, de momento es posible, con unos animalitos muy concretos, con unos caracoles californianos, una especie de pequeña babosa, sobre la que se ha investigado y a la que han conseguido efectivamente trasplantar la memoria de una de ellas a otra. O sea, se ha realizado de la siguiente manera: se ha entrenado a uno de estos caracoles a que reaccionen de determinado modo ante un shock eléctrico. Se le aplica un pequeño shock, ellos saben que eso duele y se protegen contra ello. Y aprenden con el tiempo que cada vez que aparece ese estímulo tienen que protegerse. Lo sorprendente es que se extrajeron parte de los núcleos de las células neuronales de estos caracoles y se introdujeron inyectándolos en otros que no habían aprendido nada de lo del shock eléctrico,
sí,
y respondieron igual. De alguna manera, el recuerdo de que ese shock produce dolor había sido transmitido de un caracol a otro. Y esto es sorprendente, primero, porque hasta ahora la única forma que tenemos conocida de transmitir memorias, de transmitir recuerdos, es contándonosla, ¿no? Los seres humanos,
sí,
pues contamos algo, lo guardamos en un ordenador, lo hacemos fotografías, pero poder transmitir un recuerdo insertándolo, trasplantándolo directamente en el cerebro de otro individuo parece de ciencia ficción.
Sí, bueno, hay muchas películas que han fantaseado con eso, ¿no?
Claro. Esta investigación lo que demuestra es que los recuerdos o la capacidad de recordar por lo menos cosas tan básicas como lo que duele o lo que no duele o lo que alimenta y lo que no alimenta no está tanto en las conexiones de las neuronas como en el núcleo neuronal. De manera que al transmitir parte del ARN, de parte del genoma de ese núcleo a otro individuo, en este caso caracoles, también se transmiten parte de lo que se ha aprendido, de lo que la neurona esa ha aprendido. Es sorprendente, de momento no se puede decir que se pueda ir más allá y que un ser humano se consiga.
Vale.
Pero fíjate que es revolucionario y está medio mundo de la neurología ahora mismo alucinado con esta noticia.
Desde luego que la noticia es curiosa y oye, abre una puerta a futuras experimentaciones, ¿no?, que podrían ir encaminadas hacia el ser humano. Bueno, Jorge, muchos ya lo sospechábamos y ahora es oficial. Las personas tenemos un sexto sentido con el que podemos percibir que alguien nos está mirando aunque estemos de espaldas.
Sí, lo hemos notado todos.
Sí, sí.
Te da la sensación de que alguien te está mirando, te giras y efectivamente
te está mirando.
Bueno, pues se ha descubierto con una investigación realizada con voluntarios a los que se les ha proyectado diferentes palabras y letras impresas en pantallas delante de los ojos, pero también detrás de los ojos, en la espalda, donde no podían en teoría verlo. Y sorprendentemente la posibilidad de dilucidar qué letras está proyectando, incluso que estén por la espalda, es mejor de la que daría el simple azar. Es decir, somos capaces de adivinarlo más que por el simple azar, por la suerte. Y esto ha sorprendido mucho también a los científicos. Y nos dicen estos neurólogos que han realizado esta investigación que posiblemente nuestra capacidad visual y perceptiva sea más compleja de lo que creemos y seamos capaces de detectar pistas que directamente no vemos. Eso está muy claro. Cuando vamos por la calle, aunque vayamos mirando hacia adelante, percibimos el sol que tenemos a la espalda, las sombras, los colores, los sonidos, los olores. Todo eso genera información inconsciente que de alguna manera da pistas a nuestro cerebro de cosas que están pasando detrás de nosotros. Uh-huh. Algunas veces somos capaces de identificarlo, pero otras veces no identificamos exactamente qué ocurre, pero sí intuimos que algo está ocurriendo. Por ejemplo, que se acerca una persona más de la cuenta y nos giramos porque percibimos uh-huh. su presencia.
Esto es el instinto, ¿no?
Sí, eso, que existe un peligro, un calor muy grande, un incendio, y esas cosas, aunque no las percibamos, algo hace que nuestro subconsciente las procese. Claro, hasta el punto de poder determinar una letra que se ha proyectado a nuestra espalda es un paso muy grande, pero pues esta sí. investigación también lo ha demostrado y de momento es un misterio, no sabemos por qué, pero parece que tenemos esa habilidad los seres humanos.
Todos nosotros, ¿no? ¿O se puede excluir a algún tipo de persona que no sea capaz de tenerlo?
Bueno, en esta investigación no se ha determinado si hay gente más hábil que otras, porque, entre otras cosas, no hay suficientes objetos de estudio. Han sido solamente unas docenas de personas las que se han utilizado. Parece ser que es algo innato al ser humano, aunque, como todo, seguramente habrá gente más hábil que otra, uh-huh. igual que gente que ve mejor o percibe mejor los olores o tiene un mejor gusto, ¿no? Pero es algo que podríamos decir que efectivamente forma parte del ser humano y que compone esa creencia popular que parece que científicamente se empieza a confirmar de que tenemos un sexto sentido al que llamamos intuición.
Bueno, Jorge, discutir con la pareja, yo no sé si a ti esto te pasa muy habitualmente, pero desde luego no es algo que sea de buen gusto, ¿no? Siempre te queda ahí una sensación que no es muy 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 agradable. Pero es que ahora va más allá, ¿no? Hay estudios científicos que dicen que lo que afecta al ser humano el discutir con la pareja es algo que se puede cuantificar, ¿no? En perjuicio en la salud.
No lo puedo decir por mi caso, porque afortunadamente no discuto mucho.
¡Qué bien, qué suerte! Yo tampoco.
Mira, pues eso que llevamos ganado, porque según este informe, discutir con tu pareja no solamente te genera una mala sensación anímica, uh-huh. sino que duele físicamente. O sea, pero tiene un efecto directo sobre nuestro estado físico, sobre nuestra salud.
Y además, no es porque te den un pellizco, ¿no?
No es necesariamente. Simplemente la simple tensión que se produce, la sensación de desasosiego que genera una discusión con una persona amada, no solamente es psicológico, sino que también genera efectos físicos. Fíjate que se han estudiado 145 personas que tenían artritis y otras 145 que tenían diabetes tipo 2, y durante varios años se ha hecho un seguimiento de cuál era su relación con sus parejas y del diario que se les pidió que hicieran de los síntomas de sus enfermedades. Y sistemáticamente, cuando se había producido una discusión seria, con un gran disgusto, aumentaba los síntomas. Al día siguiente, las personas con artritis les dolían más las rodillas, tenían peores síntomas físicos, y las personas con diabetes tipo 2 tenían más descontrolados sus registros de glucemia, tenían el azúcar más elevada. Y los científicos también se han preguntado por qué ocurre esto. Han buscado si existe algún tipo de círculo vicioso y parece que lo han encontrado. Por un lado, hay una relación directa entre el dolor y el malestar anímico, eso está claro. Si a una persona le duele más las rodillas, se siente mal y tiende a lo mejor a portarse peor y tener más broncas con la pareja, puede ocurrir.
Uh-huh. O sea, que sea causa, ¿no?, de esa discusión.
Claro, que el dolor sea un agravante del estado anímico y, por lo tanto, provoca una discusión. Uh-huh. Pero claro, ¿pero ahí qué pasa con lo contrario? Pues también se ha descubierto, al revés, que cuando hay una discusión aumenta el dolor. No que cuando aumente el dolor haya más discusiones. Y esto es lo que ha sorprendido a los científicos. Y viene un poco a corroborar una teoría neurológica, se llama la psiconeuroinmunología, que lo que postula es que nuestro estado de ánimo y nuestro estado físico están mucho más unidos de lo que creemos. Y que efectivamente cuando tenemos un problema psicológico, una depresión o un problema de ánimo, uh-huh. o lo contrario, una efervescencia psicológica grande y una gran euforia, eso afecta también a nuestro cuerpo, a nuestra salud. Afecta a nuestros valores de azúcar, a nuestros valores de adrenalina.
O sea, somatizamos.
Efectivamente, lo somatizamos y puede llegar a ser incluso patológico. Uh-huh. Por eso dicen estos científicos, a lo mejor en el futuro tenemos que empezar a pensar que una persona con una enfermedad crónica, una artritis, una diabetes, hay que tratarle físicamente, por supuesto, pero ojo, también hay que tratarle anímicamente. Y a lo mejor también tiene que tener un consejero matrimonial o una uh-huh. consejera matrimonial que alivie también su estado de ánimo y permita que su buena relación con la pareja vaya a favor de su enfermedad y no en contra.
O sea que al final parece que está todo conectado, ¿no, Jorge?
Está todo conectado y cuando decimos me duele el corazón por lo que me has hecho, Pues es verdad, es que te duele físicamente, no es que sea una metáfora, sino que muchas veces la sabiduría popular sabía mucho más de ciencia de lo que creíamos.
Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, gracias como siempre por esta lección de ciencia y salud.
Ha sido un placer como siempre, hasta otra.
La Linterna. Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Es momento de hablar de palabras oxidadas, de palabras olvidadas. ¿Qué tal, Javier García? Buenas
Hola,
tardes.
Hola, Marta, muy bien.
Bueno, ¿qué nos traes hoy?
Pues mira, tenemos tres palabras. Una, dromomanía, abuado y aprisco, que me dicen que es la más conocida. No
sí,
sé cómo
pues
te
yo
pilla
no conozco ninguna de las tres. Venga, vamos a empezar con dromomanía, que esto, no sé, podría estar en alguna serie. Por ejemplo, en Stranger Things, no sé,
pues
dromo
mira,
algo, no sé.
Sí, exactamente. Puede ser algo que se puede diagnosticar, por lo tanto, no está mal tirado. Y dice la RAE que es una inclinación excesiva o incluso una obsesión patológica por moverse de un lugar a otro.
Bueno, estar un poquito así inquieto, ¿no?
Un culo inquieto, sí.
Abuado.
Pues pese a que a mí por lo menos me suene a que es algo con forma de búho, no es así. La RAE lo define como un adjetivo que describe algo hinchado o abotagado.
¿Y aprisco?
Este es un término que seguramente quien proceda de una zona rural puede que lo conozca. Por eso decía Marta que a lo mejor, bueno, pues te sonaba porque...
Pues no, vengo de entorno rural, pero no tanto.
Pero no tanto como es necesario para conocer a Prisco, porque lo utilizan los pastores para recoger el ganado. Es donde lo resguardan para la intemperie.
Bueno, vamos con los ejemplos. Dromomanía.
Pues mira, acumulaba tantos viajes a sus espaldas que los médicos le diagnosticaron dromomanía.
Abuado.
Cuanto más abuado esté el globo, más probabilidades tendrá de romperse.
Aprisco.
Tuvimos que reconstruir el aprisco después de la última gran tormenta.
Bueno, pues ha quedado más o menos claro. A ver si ahora los usamos y los incorporamos. Por lo menos el de dromomanía, alguno aquí en la redacción se lo podemos decir, ¿eh?
Sí.
Porque hay alguno aquí que no para de moverse de un lado para otro.
Y abuado, alguno también se abúa bastante, ¿no?
También, de vez en también. Cuando. Bueno, esta semana hemos salido también a la calle, ¿no?
Sí, y solo hay un acierto, te lo aviso ya.
¿Dromomanía?
No la conozco.
¿Dromomanía? Eso suena a dromedario.
No sé, a una manía por algo.
No suena para nada, no tengo ni idea.
¿Ni idea?
No lo he visto nunca.
Pues lo que le gusta mucho a los dromedarios.
Sí, algo de manía sobre la droga o algo así, pero... Es que...
A mí me suena animal.
Sí. Que le gusta mucho los dromedarios, eso está clarísimo.
¿Abuado?
Tampoco lo sé.
¿Abuado o aguado?
Abuado, con B.
Con B, eso es que ni me suena.
A mí me suena de agua, alguna cosa de agua.
Es que es con B.
Pues tampoco me suena para nada.
Abuado, porque no sé, que estás atontado.
Eso es la abundancia.
Como algo en desuso o algo así, me suena como algo en desuso.
La abundancia es abundante.
A mí me suena de algo de agua.
No, que es con B.
Pero no vas a decir la respuesta.
¿Aprisco?
Pues date prisa.
El de las ovejas, el aprisco de las ovejas.
No tengo ni idea, aprisco. Aprisco me suena...
Donde guardan las ovejas.
Es un corral.
No sé, aprisco, como...
corral de ovejas.
No sé, alguien un poco antipático o algo así.
Que nosotros no vamos a ir a pasapalabra, ¿eh?
El corral de ovejas, me encanta. Bueno, muy bien. No han dado una a los pobres, algo en aprisco.
En aprisco, sí.
Fíjate.
Además era una pareja que les he preguntado a la vez y por lo tanto también se iban corrigiendo ellos mismos.
Sí, que es con G, no con B.
Con B.
¿No? Que es un
aguado,
con B, no con
y decían
G,
aguado y le corregía ahí.
Bueno, ¿de qué expresión hablamos hoy, Javier?
Pues mira, hablamos de me importa un bledo.
Ah, muy bien, esta me gusta mucho, muy de la época también adolescente, ¿no? Esto se dice mucho. Bueno,
exacto.
Se utiliza para referirnos a algo que no le damos ninguna importancia.
Sí, justo, la RAE lo define... Bledo es una cosa insignificante, de poco o ningún valor.
¿Y por qué has elegido esta expresión?
Pues mira, porque la RAE también recoge otro significado, que es el de que da origen precisamente a esta expresión, porque bledo es también una planta comestible que pertenece a la familia, a ver si lo digo bien, de las quenopodiáceas, al igual
bien.
Que las acelgas, sí. Por ejemplo, también pertenecen a esa familia. Sin embargo, no tiene sabor, por lo que es muy poco apetecible para la boca. De ahí que nadie se interese por ella y que dé lugar a esta expresión, me importa un bledo.
Bueno, aunque yo creo que es bastante utilizada, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Para no perder la tradición y algunas costumbres.
Antonio Mora lo dice mucho y lo dice además justo cuando le voy a dar el guión de esta sección. Me dice, este guión me importa un bledo.
Bueno, a ver qué dicen en la calle de ella. Espero que no les hayas importado un bledo y te hayan respondido.
Me han respuesto, sí.
Hombre, me importa un bledo, sí. No me importa nada.
Pues la verdad es que no lo sé. Nunca me lo he planteado, la verdad.
¿Qué es un bledo? Pues tampoco sé, no sé.
No, el bledo es que es una moneda.
Desde luego, cuando me importa un bledo es que no me importa nada.
El bledo es una moneda, por eso me importa un bledo, es la moneda que me importa, igual que si me importa un duro.
Pues no lo sé, es que no lo sé.
A lo mejor
no
es lo que es un duro.
No te puedo decir, no se me viene nada a la cabeza.
También me suena a moneda.
Bueno, pues tenían claro todos los viandantes a los que has atracado con esta pregunta.
Sabían el significado, pero el bledo no sabían muy bien.
Siempre suele pasar con esto. Sabemos usar muchas expresiones y cuando sales a la calle lo compruebas, pero luego el origen,
pero su origen
es más difícil.
Sí, de hecho un bledo decían eso, que le sonaba a moneda, porque sí que se dice me importa un duro también.
Ah, claro.
No lo recordaba y por eso decía que era una moneda de poco valor, pero no, es una planta, como las acelgas.
Como las acelgas, o sea que no tiene mucha...
Mucho sabor, no tiene ni chicha ni limona.
Bueno,
¿no?
Las acelgas tampoco que te las comas y, ¿no? Este es para tirar cohetes, pero yo que sé, algo sí.
Agua hay que comer.
Oye, ¿cómo haces tú las acelgas?
Yo es que no las hago, no me gustan nada.
¿No? Bueno, pues una manera de hacerlas que estén buenas, si cocidas no te gustan mucho, pues las puedes cocer y luego las salteas con unos ajicos y está fenomenal, ¿eh?
Y con jamón se pueden hacer,
pues también
para engañar un poco, ¿no?
Sí, también.
Yo es que los guisantes los hago así, porque tampoco me gustan mucho y les echo un poco de jamón.
Nos engañas.
Claro.
Bueno, te engañas a ti mismo.
Sí.
Por ejemplo, Belén Montes dice que mejor con patata, que cocerlas y con patata. Pero mira, yo el tema de la verdura de hoja con patata no sé por qué no me gusta mucho, porque la patata se queda como más arenosa, no sé por qué, no le pasa igual que con el tema de las judías verdes. Pero bueno, en el norte se hace así, bueno, también en Murcia, ¿eh? Hay quien le pone patata, pero debe ser más habitual.
Yo es que
el tema de la acelga y
el verde
espinaca
solo
con patata.
La lechuga nada más me gusta y en hamburguesa nada más, ¿eh?
Joder, entonces haces poco, no sé, tendrás que ponerle ahí una buena capa para contrarrestar el tema de la carne de la hamburguesa. Bueno, Javier, tú eres el encargado de resolver nuestras dudas aquí en La Linterna. ¿Qué deben hacer los oyentes en casa si no pueden esperar a escuchar esta sección de las palabras oxidadas?
Pues mira, Marta, tienen a su disposición el diccionario de la Real Academia, tanto en formato físico como online, y también de la RAE, el Departamento del Español al Día, sin olvidarnos tampoco de la Fundación del Español Urgente, la Fundeu, que contestan tanto por correo electrónico, pero también lo hacen por Twitter.
Además, en La Linterna nos encanta que los oyentes participen y nos escriban y nos propongan sus palabras oxidadas, las dudas, expresiones. ¿Cómo lo pueden hacer, Javier?
Pues muy sencillo, nos pueden escribir en redes sociales. Nos encontrarán en Facebook, somos La Linterna Cope, y también en Twitter, @linternacope. También, por supuesto, estamos disponibles en nuestro teléfono gratuito, el 600-544-555. Ahí también nos pueden mandar un audio de WhatsApp a ese 600-544-555.
Bueno, tiene un montón de canales para ponerse en contacto con nosotros y que le resolvamos las dudas. También un montón de fuentes a las que acudir para tener más información sobre todas esas cuestiones. Así que no se oxiden, ¿no? Que se pongan un poquito las pilas con el tema del vocabulario. Exacto. Del lenguaje, que
en
es muy importante,
estamos,
¿no?
Sacándolas a la luz.
Venga, Javi.
Chao.
Enseguida más información en La Linterna.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.